Las tecnológicas, queridos amigos, se han adueñado de la bolsa. Desde la puesta de largo de ChatGPT en octubre de 2022, el valor de las acciones de tecnológicas en el S&P 500 ha pasado del 44% al 100% del PIB estadounidense. Estamos ante un cambio radical, ya no en la bolsa, sino en toda la economía. Desde el boom de la IA, el crecimiento económico, la inversión e incluso las recesiones serán distintas a todo lo que hemos visto antes. No necesariamente mejor o peor, pero desde luego distinto. Y esto es un fenómeno global. En Europa, las cuatro mejores empresas del Stock 600 tienen que ver con microchips. Hasta Nokia, que para muchos era un fósil de otra época, ha crecido un 100% gracias a su negocio que suministra hardware a centros de datos. ¿Consecuencias? Pues bueno, como todos sabéis, el mercado se ha vuelto adicto a las tecnológicas. Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Oracle, los cinco gigantes de los centros de datos, ya representan uno de cada $5 del S&P 500. Si sumamos Nvidia y Broadcom, los titanes de los semiconductores, el 30% de la bolsa americana depende ya de estas empresas. De hecho, si quitamos las 10 mayores empresas del S&P 500, la bolsa americana lleva un lustro prácticamente plana. Pero bueno, esto vosotros ya lo sabéis. Lo que quizás no sabíais es que el boom de las tecnológicas no se ha quedado en la bolsa. Está cambiando radicalmente la economía de muchos países. Y la cosa irá a más. Esto quizás os sorprenda. Pero hasta ahora las tecnológicas han vivido en su propio mundo, muy aisladas del resto de la economía. Hasta ahora podíamos escuchar noticias muy locas, como que Meta va a invertir este año más dinero en centros de datos que Alemania entera en defensa. Pero aunque sea muchísimo dinero, todo salía, digamos, del bolsillo de Mark Zuckerberg, que hablamos en pasado porque las tecnológicas ya no dan abasto por sí mismas.
La inteligencia artificial está revolucionando el mercado bursátil. Las grandes tecnológicas ya no imprimen dinero, lo necesitan. ¿Qué consecuencias tendrá esto cuando la confianza disminuya?
Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante a la par que preocupante. Porque cuando hablamos de que las tecnológicas necesitan financiación, hablamos de que los márgenes de inversión en inteligencia artificial y centros de datos han superado incluso la capacidad de generación de dinero de las empresas más rentables del planeta. Meta, Google, Microsoft, todas han lanzado planes de inversión de cientos de miles de millones de dólares que ahora van a depender de que el mercado de crédito siga siendo barato y accesible. O dicho de otra forma, hemos llegado a un punto de no retorno. Estas empresas no pueden parar. Si dejan de invertir, pierden ventaja competitiva. Si siguen invirtiendo, necesitan que el grifo de financiación nunca se cierre. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si desaparece la confianza de los inversores? ¿Estamos hablando ahora sí de una burbuja financiera asociada a la IA? Pues amigos, en este vídeo lo vamos a ver, además con un precedente histórico muy interesante, la burbuja de los ferrocarriles del siglo XIX. Pero antes, si la IA te interesa, es probable que quieras invertir en empresas que se están saliendo, como por ejemplo SanDisk, quien solo en lo que va de año ha conseguido multiplicar por 7 su valor. Y ya si tomamos los últimos 12 meses, estamos hablando de un por 46, todo un multibagger. O quizá, oye, no, lo tuyo es apostar por sectores más estables, como la salud, o mercados menos volátiles, como la renta fija o la inversión inmobiliaria. Hay muchas formas de obtener rentabilidad moviendo tu dinero. Lo importante es hacerlo con seguridad, conocimiento de los riesgos y control. Por eso, este mismo domingo 21 de junio a las 7:07 de la tarde presentamos la tercera edición del programa universitario en inversión multimercado y diversificación que organizamos junto a la Universidad de las Hespérides. Se trata del primer programa de una universidad española donde cada mes aprenderás a invertir en un mercado de inversión diferente desde lo más básico hasta lo avanzado, con seguridad, control de riesgos, clases online adaptables y atención personalizada. Y por supuesto, aprenderás de la mano de profesionales en activo que trabajan en las mejores compañías del sector, como Cobas, Renta4 o McKinsey. Cerca de 5.000 personas ya han pasado por la formación. De hecho, se convirtió en la más exitosa del mercado hispanohablante. Y ahora por fin, este domingo 21 de junio, volvemos a abrir plazas. Ese día haremos una reunión en la plataforma Zoom junto a Juan Ramón Rayo, donde daremos todos los detalles, las novedades y actualizaciones del programa académico. Y también, por supuesto, responderemos a tus dudas. Y además, ojo, para los que asistáis, para los que os conectéis, regalaremos una sorpresa muy importante que nunca hemos dado hasta ahora. Apúntate en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción para no perdértelo. Es muy importante que te apuntes, primero, para estar atento a la sorpresa, y segundo, porque si por lo que sea no puedes conectarte en directo el domingo, te mandaremos toda la información por email. pero para eso tenemos que tener tu email. Y dicho esto, continuemos con el vídeo. En el año 1845 no existía ChatGPT, pero sí había otra tecnología causando un auténtico furor en los inversores, los ferrocarriles. En el Reino Unido, la fiebre por los trenes llegó hasta tal punto que la inversión en nuevas líneas de ferrocarril alcanzó el 6% del PIB, bastante más que la IA a día de hoy, que en los Estados Unidos está alrededor del 1,5%. ¡Ojo! Un 1,5% del PIB sigue siendo una auténtica locura. Es más que la inversión en telecomunicaciones en plena burbuja de las .com. Pero volviendo a los ferrocarriles, supongo que ya todos sabéis cómo terminó la historia. La mayoría de líneas no eran rentables, las promesas de rentabilidad nunca se hicieron realidad y la burbuja estalló. Fue probablemente la mayor burbuja empresarial de la historia. ¿Pero sabéis qué es lo más interesante? La economía siguió creciendo a buen ritmo, nada que ver con la crisis del 2008 o la crisis asiática de los 90, que generó varias décadas de estancamiento económico en muchos países. Y esto tiene tres explicaciones que serán clave para entender qué puede pasar con la inteligencia artificial y el boom de las tecnológicas. Como podéis ver en pantalla, las crisis tampoco afectaron demasiado a la cantidad de ferrocarril que se fue construyendo. Es más, en los 5 años siguientes al pinchazo de la burbuja en 1847, el Reino Unido construyó 680 millas de vías frente a las 400 de los 5 años previos al pinchazo, o sea, en plena burbuja. Las empresas que hacían estas vías no eran muy rentables, y muchas vías tampoco tenían ningún sentido porque conectaban dos pueblos perdidos de mala muerte, pero el ferrocarril en sí mismo sí que era una tecnología tremendamente útil. En este sentido, es bastante parecido a lo que ocurre con la IA. No sabemos si OpenAI o Anthropic serán rentables, pero a estas alturas está claro que la IA ha venido para quedarse. Ahora bien, hemos dicho que hay tres explicaciones de que la economía no entrará en crisis. Las otras dos no casan tan bien con la IA. Las vías de ferrocarril, una vez las construyes, pues están ahí para toda la vida, son activos permanentes. Algo parecido ocurrió con las líneas de fibra óptica durante la burbuja de las .com. Puede que en aquel entonces se construyera demasiado, pero siempre les puedes dar uso en el futuro. Con los centros de datos, lo siento mucho, pero esto no ocurre. Una tarjeta gráfica puede tener una vida de 3 a 5 años. Pasado ese tiempo, lo que tienes es un pisapapeles muy caro. Pero hay algo todavía más importante: la financiación. Las empresas de ferrocarriles se financiaban en la bolsa, con bonos y préstamos de tierra de los estados, y solo de manera muy indirecta mediante bancos. Así que cuando la burbuja estalló, pues sí, los inversores perdieron mucho dinero, y es verdad que mucha gente de a pie tenía su dinero en la bolsa, pero el resto de empresas siguieron funcionando casi como si nada hubiera ocurrido. Hasta ahora, el caso de las tecnológicas ha sido muy parecido. Su financiación estaba muy separada del resto de la economía, aunque por motivos distintos. Antes de la IA, las tecnológicas ya ganaban mucho dinero. En este gráfico podéis ver el margen de flujo de caja de las 10 mayores empresas americanas en cada década. En los años 50, estas empresas quemaban dinero, pero en la década del 2010, las tecnológicas tenían un margen superior al 20%. Y de aquí han venido todas las microinversiones en centros de datos de sus propios beneficios. Tan solo Google, Meta, Amazon y Microsoft generaron flujos de caja libre por valor de 200.000 millones de dólares en el año 2024, 4 veces más dinero que durante la década pasada. De hecho, Amazon ha multiplicado estos beneficios por 16 en apenas 10 años, pasando de 2 a 33.000 millones. ¿Entendéis ahora por qué está invirtiendo tanto dinero en centros de datos? Si es que casi que le sobra. Sin embargo, la cosa está cambiando a toda velocidad. Los centros de datos son cada vez más grandes, los modelos de IA más potentes y los microchips más complejos. Por mucho dinero que ganen estas compañías, es imposible hacer estas inversiones sin pedir prestado, y se estima que los flujos de caja de estas 4 empresas caigan hasta un 70% en 2027 como consecuencia de toda esta macroinversión. En este gráfico lo podéis ver mejor. Los flujos de estas empresas están creciendo, sí, y a muy buen ritmo, un 23% anual. ¡De locos! Pero es que el gasto en inversión para infraestructuras, el famoso CAPEX, crece a una velocidad de vértigo, al 70% anual. Así, todo apunta a que el gasto en CAPEX superará los ingresos de los 5 hiperescaladores a mediados de 2026. Y en 2028, la brecha superará los 200.000 millones de dólares. Por ahora, estas empresas tienen margen para endeudarse. Las grandes tech, sin contar ni siquiera Nvidia, representan el 20% del S&P 500, pero solo el 2% de la deuda en bonos. Ahora bien, si siguen invirtiendo al ritmo al que están invirtiendo ahora, este colchón de seguridad no durará mucho tiempo. Y esto, amigos, lo cambia todo. Cuanto más dinero pidan prestado, más frágil se vuelve la bolsa y la economía. Empecemos por la bolsa. Durante la última década, Google, Meta y Microsoft han recomprado acciones por valor de unos 800.000 millones de dólares. Cuando la bolsa estaba baja, estas empresas aprovechaban las rebajas y esto actuaba como un estabilizador de la bolsa. Cuando el S&P 500 entraba en números rojos, las tech demandaban sus propias acciones. Misma oferta, más demanda, el precio sube. Así que la bolsa tenía un respiro. Pero claro, esto era posible porque tenían muchísimo dinero contante y sonante. Si se gastan todo el flujo de caja en centros de datos o dejarán de recomprar sus acciones en los momentos malos o tendrán que pedir más dinero prestado, con todos los problemas que esto supone. Y ojo, porque hay más. No sabemos cómo las tecnológicas planean financiar toda esta inversión, pero sea con el método que sea, no está claro que los inversores vayan a prestar su dinero sin exigir mucho a cambio. Durante las últimas dos décadas, la bolsa americana, de hecho, ha perdido acciones. ¿Qué significa esto? Pues que los inversores y las empresas han retirado más acciones del mercado, con recompras, fusiones y cosas así, de las que se han añadido con OPVs u OPSs, o sea, con emisiones extra de acciones. Ahora, Goldman Sachs avisa de que esto está a punto de cambiar, que si 75.000 millones de la OPS de SpaceX, 100.000 millones para una ronda de financiación de OpenAI, 35 para Anthropic, el paquete de deuda de 111.000 millones que necesita Paramount para comprar Warner Bros. El mercado está saturándose de opciones de inversión. Sí, hasta ahora ha tenido mucho apetito por todo ese dinero, pero es posible que en unos años se canse. Ya estamos viendo algo muy parecido con la deuda pública. Los tipos están por las nubes en todo el mundo porque hay muchísima deuda pública. Así que si un Estado se quiere endeudar más, tiene que pagar mucho a sus prestamistas. Ojo, porque con la bolsa podría pasar algo muy parecido. Y eso sería fatal para las tech, que ya no pueden cubrir sus inversiones con sus flujos de caja propios. En resumen, esta no es la primera vez que las tecnológicas se apoderan de la bolsa. Ya pasó lo mismo con los ferrocarriles, que bueno, podemos decir que eran el ChatGPT de su época. Pero los ferrocarriles, a pesar de que tenían un peso gigantesco, tampoco cambiaron demasiado la dinámica de la bolsa y la economía. El mejor ejemplo es que pinchó la burbuja y el resto siguió viviendo su vida como si nada. Pero con la IA, las cosas pueden ser muy distintas. Y si esto de la bolsa no os ha convencido, esperad a ver qué está pasando con la economía real. Y para entenderlo, primero vamos a ver cómo la tecnología anterior a ChatGPT ha revolucionado nuestras economías. En los 90, Estados Unidos y Europa crecían a ritmos bastante similares. Incluso Europa solía estar por delante. Pero mientras que el tío Sam se sumó al software, Europa siguió centrándose en industrias y servicios más tradicionales. Así, este sector representa alrededor del 30% del crecimiento del PIB estadounidense. Resultado, hoy la brecha entre estas dos potencias es cada vez más grande y todo se explica por la tecnología. De no ser por este sector, Estados Unidos crecería al mismo ritmo que Francia o Alemania. Que por cierto, es muy irónico que Países Bajos haya crecido más rápido que sus vecinos europeos y con un sector tech menos importante, tanto en términos absolutos como relativos. Y a pesar de tener ASML, la mayor empresa tecnológica de Europa. O sea que el sector tech ya ha redefinido la geopolítica mundial. Pero amigos, en realidad el impacto de este sector ha sido mucho, muchísimo más profundo del que parece a simple vista con el gráfico que os acabamos de mostrar. Si en vez de mirar el crecimiento del PIB nos centramos en la productividad, prácticamente la mitad de todo el crecimiento de los Estados Unidos en los últimos 40 años se explica por la tecnología informática. Y eso que tampoco tiene tanto peso en la economía, solo el 8% del valor añadido. Dicho de otra forma, desde el año 1988, la productividad de los sectores no tecnológicos se ha multiplicado por 1,12, o sea, prácticamente nada. Pero la cifra para la informática es de 2,8 veces, equivalente a crecer un 180%. Y todo esto son datos oficiales, que en realidad infravaloran la contribución de la informática, porque el PIB no refleja bien la contribución de cosas gratis, como Google o Facebook.
Encontramos que incluir las ganancias de Facebook agrega entre 0,05 y 0,11 puntos porcentuales al crecimiento del bienestar por año, mientras que las mejoras en los teléfonos inteligentes agregan aproximadamente 0,63 puntos porcentuales por año.
Todo esto os lo contamos para que entendáis que la IA en sí misma no es un punto y aparte. La tecnología lleva varias décadas siendo una parte más importante de nuestras economías y sobre todo de la estadounidense, de ahí que la brecha con Europa se haga más y más grande. Lo que sí está cambiando es la forma de financiarse. Ya hemos visto las consecuencias que esto tiene en la bolsa, pero como podéis suponer, si el PIB y la productividad dependen cada vez más de unas pocas empresas en un sector muy concreto, pues bueno, para muchos analistas estamos ante un gigante con pies de barro. Es un cóctel explosivo. Por un lado, pesan más en la bolsa. Por otro, pesan más en la economía real. Y encima se financian con más deuda, que es el puente entre estos dos mundos. Entonces, ¿quiere decir esto que vamos hacia una recesión inevitable que paralizará la economía global durante décadas? ¿O que los gigantes tecnológicos monopolizarán todo el crecimiento económico? Pues a ver, tampoco vayamos tan rápido. El peso de las tecnológicas en la productividad es muy preocupante, eso no lo podemos negar. Ahora bien, en cierto sentido, la inteligencia artificial se parece más a los ferrocarriles que a las tecnologías de la última década. Facebook es un bien de consumo. Es cierto que mucha gente lo usa como medio de trabajo o cosas así, pero como regla general, Facebook es un producto. Y con los smartphones, o incluso con Google, pasa lo mismo. La IA, en cambio, no es un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir otras cosas. De nuevo, hay muchas excepciones. Igual hay gente que disfruta muchísimo viajando en tren en vez de percibirlo como un mero acto de ir de la estación A a la estación B. Pero lo importante es que la IA se complementa más con otros factores, como el humano. Y esto es muy positivo porque aumenta la productividad a lo largo y ancho de la economía, volviéndonos mucho más resilientes ante una crisis. Y si os preocupa que unas pocas empresas monopolicen todo el crecimiento económico, tranquilos, tenemos otro precedente histórico muy esperanzador. Hemos dicho que desde mediados de los 80, la mitad del crecimiento en la productividad se debe a la tecnología informática. Sin embargo, la proporción de ingresos del sector lleva cayendo desde el año 2000, pasando del 4,3 al 3% en la actualidad. Esta métrica es algo difícil de explicar, pero si la economía es una tarta, nos dice qué trozo se quedan los dueños de los ordenadores y el resto de tecnologías informáticas. Dicho de otro modo, a pesar de que hay más ordenadores que nunca y que además son muchísimo más potentes y versátiles, el dinero que hay que pagarles para que produzcan es menor que nunca. Sí, creció un poco los primeros años del boom, pero ya veis lo que pasó después. Y amigos, todo apunta a que con la IA pasará exactamente lo mismo. Parece una paradoja, pero en realidad tiene mucho sentido. Cuando una tecnología es escasa, quien la posee puede cobrar una prima enorme por ella. Pero cuando se generaliza, cuando pasa de ser un privilegio a ser una utilidad, ocurre algo curioso. Su impacto en la economía crece, pero su capacidad de apropiarse de ese valor se reduce. Los modelos se abaratarán, la competencia se intensificará y el valor no quedará en manos de quien construye la infraestructura, sino de quien mejor sepa usarla. Esto tiene su parte negativa, porque hace que las empresas como Meta o Amazon lo tengan mucho más difícil para conseguir beneficios con los que pagar todas las deudas de las que os hemos hablado. Pero también tiene un punto muy positivo. Aunque todo el crecimiento económico se concentre en un sector muy concreto, todo el mundo puede beneficiarse. Y eso también hace que la economía resista mejor las crisis. No sabemos si Anthropic, por ejemplo, se beneficiará de la IA. Quizás termine quebrando, como quebraron las pioneras de las telecomunicaciones durante la burbuja de las .com. Pero al menos nosotros no estamos demasiado preocupados de que este escenario desate una catástrofe económica. ¿Hay motivos para preocuparse? Pues sí, por supuesto. La economía global está cambiando y nadie sabe con certeza qué pasará en el futuro. Pero esperamos desde aquí, desde Visual Economic, haberos convencido de que también hay motivos para el optimismo. Sea como sea, Llegas hasta aquí, ahora como siempre es el turno para ti. ¿Qué crees? ¿Seguiremos viendo inversiones cada vez más gigantescas en centros de datos? ¿Habrá apetito por la deuda de las grandes tecnológicas? ¿Te preocupa que la economía dependa cada vez más de un solo sector? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvides que aquí, en Visual Economic, sacamos sitios nuevos todas las semanas. Así que suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Si te ha gustado, dale al botón de like. Y por supuesto, nos vemos muy pronto aquí, en Visual Economic. Un saludo y a cuidarse.